Comienza Negras o Blancas, un programa dedicado al ajedrez de y en la Comunidad Valenciana, con Rafa Roca.
Salud, ajedrez, salud. Finalizó el pasado sábado la competición por equipos, el Interclubes. No vamos a ocupar del cierre de la competición en circunstancias normales, más importante, a la que más atención prestan nuestros ajedrecistas. También se la ha prestado, claro. Lo que pasa es que, como sabéis, el año ha ido condicionando su desarrollo y no se ha disputado íntegramente todas las categorías, ¿no? Primero se jugó hace ya meses División de Honor. Antes de entrar en materia, antes de saludar al monstruo, a Vicente Gómez, a quien ya tengo la línea telefónica, la semana se ha estado jugando en Eslovenia el Campeonato Europeo de Selecciones. En ella España tenía equipo femenino, equipo masculino. En el primero, en el femenino, una de sus integrantes era nuestra Marta García. El equipo, cabe entender que ha sido discreto su papel, ha sido lo que cabía esperar, 4 victorias, ningún encuentro entablado, 5 derrotas. Marta ha conseguido el 50% de los puntos, 3 victorias, 3 derrotas, unas tablas, y en cuanto al elo ha subido un puntito. En cambio, los hombres han hecho un gran torneo. El equipo finalmente ha terminado en cuarta posición, 4 victorias, 5 empates, ninguna derrota, jugando durante todo el torneo en las mesas de arriba, sin perder ningún encuentro, y solamente superado por un punto en la clasificación por Ucrania y Francia, ambos con 14 puntos. El desempate ha favorecido a Polonia, medalla de bronce con 13 puntos, y España con la misma puntuación. Participaron 39 equipos y por detrás de la selección española, pues equipos potencialmente más fuertes, entre ellos la todopoderosa Rusia, Serbia, Holanda y otros grandes equipos. Muy bien la actuación de la selección española, y una suerte que las partidas se retransmitan y que se puedan seguir con interés y con atención. Vicente Gómez, monstruo, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Hola, buenas tardes a todos.
Mucho que comentar hoy, ¿no? ¿Ha finalizado el Interclubes?
Bueno, no ha finalizado el Interclubes porque quedan todavía las segundas promesas.
Sí.
Que queda una ronda más, entonces digamos que finalizará la próxima semana.
Y qué haría yo...
Han finalizado sí, la mayoría de las categorías.
Y qué haría yo sin tus matizaciones, y qué harías tú sin hacérmelas, ¿eh?
Sí, porque tampoco es que no se haya jugado íntegramente la competición, sino que no se ha jugado a la vez.
Eso es lo que he querido decir, eso es lo que quise decir. Gracias por el matiz. Sí, que no se jugó todo a la vez. Bueno, Vicente, sí. ¿Y qué vamos destacando? Porque ya tenemos nuevos, ya habían dos, ya habían logrado el ascenso, y ya definitivamente conocemos qué equipos van a jugar la próxima temporada, como nuevos equipos en División de Honor.
Sí, pues bueno, nos faltaba confirmar el puesto del Basilio, que ha ganado esta semana un encuentro muy difícil con el Burjasot, porque el Burjasot se estaba jugando la permanencia. Ganó el Basilio por la mínima, 4,5, 3,5, con lo cual se proclama campeón de Primera Autonómica Norte y logra el ascenso.
Estamos hablando de Primera Norte, ¿eh?
Primera Autonómica Norte.
Estupendo, sí.
Se proclama campeón el Basilio, y segundo clasificado, que se impuso 2-6 al Villarreal, queda el Círculo Mercantil de Castellón, que a su vez es el mejor segundo clasificado de los tres grupos y también logra el ascenso.
¿Algo más que comentar respecto al grupo?
De este sobre grupo? Este grupo se ha producido para el descenso, bueno, ya defiende como último clasificado el Camp de Morvedre B, y tenemos empatados a puntos, con 5 puntos, el Burjasot, el Castillo de Marines y el Torrefiel. Aquí se da una circunstancia, que es que si se aplica el resultado particular, recordemos que esto se ha sorteado, por el resultado particular se salva el Burjasot porque tiene 3 puntos contra los otros 2 equipos, el Castillo de Marines bueno, también se salva porque tiene 2 puntos y el Torrefiel es el que defiende porque tiene 1 punto contra estos equipos. Si hubiese salido el puntos totales, hubiese quedado primero de todos estos el Castillo de Marines con 30.5, después el Torrefiel y hubiese descendido el Burjasot. Entonces, según la información que nos ha llegado del sorteo, que ha salido resultado particular, uh-huh, se salvan Burjasot y Marines y desciende el Torrefiel. Creo que después tienes algún invitado de Torrefiel que no está muy de acuerdo con lo que ha pasado.
Sí, y ya, bueno, está previsto que intervenga en el programa Eduardo Vila, que es jugador de Torrefiel, abogado en ejercicio. Parece ser que el Torrefiel va a presentar un recurso, una reclamación. En fin, Eduardo nos dirá, nos pondrá al tanto del punto de vista
que hay algún malestar porque se iba a hacer se hizo en la Pechina a puerta abierta y hay alguien que no tiene muy claro cuándo se hizo y qué testigos hay. Entonces, pues bueno, yo no tengo ninguna información ni ningún motivo para dudar, pero sí que el equipo de Torrefiel, que es el más directamente afectado, pues creo que va a poner alguna reclamación.
Luego
con esto finalizaríamos
este grupo, ¿no? Y comentar que individualmente el mejor jugador ha sido David Davillán, de, si no digo bien el apellido, discúlpame.
Dabdian,
bien, pues bueno, las disculpas se las pedí a él, no a ti, pero está bien que tú lo matices. 7.5/8, un 93.8% de porcentaje, bueno, pero que muy elevado, y en segundo lugar, con 7.5 del Círculo Mercantil, Hugo Viñals del Campo. Sigamos, Vicente, vamos a la siguiente categoría, si te parece.
Bueno, pues en primera autonómica centro ya teníamos campeón al Camp de Morvedre, ya habíamos comentado que había ascendido. Segundo queda el Mislata B, no puede ascender por ser un filial. Y defienden el Drac y el Sueca. En la última ronda se jugaban el Sueca ya estaba descendido y se jugaba en la otra plaza el Drac y el Fomento Gandía. El Fomento Gandía habían empatado a 4 entre ellos y el Fomento tenía 0.5 de ventaja de puntos por tablero, o sea que iba a estar ahí. Y bueno, el Drac perdió por goleada y el Fomento consiguió ganar en Alberico, o sea que defienden Drac y Sueca.
Bien, a título individual, destacar que Manolo Jordán, de compañero tuyo, Vicente, del Mislata Lajarón Dicema B, ha conseguido 8 puntos en 9 partidas, el 88.9% de porcentaje, el mismo que ha conseguido Gabriel Gaspar del Camp de Morvedre, 8 puntos sobre 9 posibles. Y en tercer lugar, destaco, bueno, en tercer, cuarto y quinto, con 7 puntos, están 3 jugadores, que son José Luis González Perales, su hijo, Rubén González Tamariz, ambos del Mislata, y Néstor Calvo, del Camp de Morvedre. O sea, los 2 mejores equipos han tenido en los lugares destacados a los mejores jugadores. José Luis González, un porcentaje del 81.3.
Sí, lo han hecho muy bien todos ellos y bueno, dentro del Camp y del Mislata, que han hecho un temporadón, pues bueno, creo que habrán sobresalido pues la mayoría de sus jugadores. Uh-huh. Si pasamos al grupo sur,
sí,
ya teníamos ahí un enfrentamiento directo que podía haber sido muy interesante entre el Mate de Cox y la Vila. Lo que pasa es que el Mate se descolgó en la ronda anterior y ya no podía alcanzar a la Vila, ¿no? Entonces ya teníamos a la Vila, que era campeón de grupo, ya lo comentamos la semana pasada. Y se impuso el Mate de Cox por 5-3, pero bueno, no le vale ni para superar a la Vila. Queda segundo clasificado, pero tiene peor coeficiente que el Círculo Mercantil de Castellón, o sea que ya pues no consigue el ascenso. y defienden en este grupo el Chaturanga y el Villena.
Vicente, has dicho el círculo, has dicho el Círculo Mercantil de Castellón que tiene mejor desempate, ¿no?
Sí, para ser mejor segundo. Sí,
exacto, estupendo. Bien, aquí en jugadores, un jugador que en el Veteranos, que estuviste presenciándolo, siendo partícipe del mismo, de la organización, José María Celaya, que ha conseguido 7 puntos de 9, o sea que está en forma, José María.
Sí, Chema se mostró muy fuerte en el Veteranos, de hecho, si no fuera porque perdió las dos últimas, pues estuvo ahí... Estuvo líder y con opciones de quedar campeón de España. O sea, está jugando muy bien.
Pues ha conseguido 7 puntos sobre 9 posibles. En segundo lugar, con 6,5 y empatados, Damián Riquelme de la Vila. O sea, Manolo Riquelme de la Vila, con 6,5 sobre 8 y con 6,5 sobre 9 del Mate de Cos, Javier Cartagena.
Vale, si pasamos a segunda autonómica norte, uh-huh. Ha quedado campeón el Castell de Ribarrocha con 14 puntos y segundo, temporalmente, vamos a ponerlo entre paréntesis, está la Escola de Escac de Castellón con 11 puntos de 16. Desciende el Nules Betxí y el Camp de Morvedre C y después volveré a este grupo.
Bueno, volvemos cuando lo consideres oportuno. En el apartado individual, con una magnífica puntuación, 7,5 sobre 8, un veterano ilustre, Francisco Bisquer, del Ateneo Marítimo B, con un porcentaje del 93,8. Y con 6 puntos, un hombre que se ocupa mucho de la gente joven del presente ya y del futuro de nuestro ajedrez, Sergio Fernández Ayuso, del EDAPA de Paterna, que ha conseguido 6 puntos sobre 7.
El segundo Autonómica Centro, supongo que vas a revisar los mejores jugadores. Este grupo ya había finalizado y nos quedaba por saber si el segundo clasificado, que es el Quart B, sí. Entra como mejor segundo, ¿vale? Cuando hemos hablado de las primeras autonómicas, uh-huh. hemos citado que el mejor segundo clasificado era el Círculo Mercantil de Castellón, asciende 1, o sea, el mejor segundo. Y en este caso, en las segundas autonómicas de los tres grupos de Valencia, ascienden 2 segundos, los dos mejores segundos. ¿Vale? Hemos dicho que antes la Escuela de Scax tenía 11-16, que es el 68,7%, quedaría fuera. Y el Quart B, con 10 puntos de 14 posibles, tendría el 71% de los puntos y quedaría como segundo mejor segundo. Pero hay que ponerle un asterisco y luego volveremos a este grupo.
Bien, yo te pongo un asterisco también porque el de este grupo no se puede, y ya lo adelanto para cuando llegues a ocuparte del segundo Alicante, no se puede ofrecer información individual porque las pestañas en ambos grupos, en el Chess Results, pues no aparecen o no se activaron o desconozco qué razón, pero no podemos ofrecer la información que sí que hemos ofrecido de los otros grupos.
Vale, y del segunda sur, sí. Quedó segundo clasificado, bueno, ya había finalizado también y ya teníamos claro que el segundo clasificado, que es el Silla C, con 11 puntos de 14 y con el 78% de los puntos, este ya sí que conseguía el ascenso. Sí. ¿Vale? Aquí tampoco tienes los mejores.
Sí, aquí,
¿no?
Sí, en el sur, porque son, adelante. Y además, fíjate qué puntuación, Francisco Martínez de Recreativo Setavis de Chátiva, 7 sobre 7, el 100% de la puntuación. Y sus compañeros de club, Rafael Marí y Juan Carlos Ramírez Lomas, los dos 5,5 sobre 7.
Vale, pues como había prometido, ahora vuelvo a la segunda autonómica norte y a la segunda autonómico centro, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, tal y como están las clasificaciones, el Quart B es el segundo mejor segundo y asciende, ¿vale? Pero tenemos un encuentro que estaba recurrido, que es el que comentamos la semana pasada, que era un encuentro que jugaban en la ronda anterior, en segunda autonómica norte, el Basilio B, contra el Gambito C, y que quedó 3-5, según pone en Chess Results, victoria del Gambito C, pero ahí hubo un follón, una pieza tocada, una llamada al árbitro, que el árbitro decidió, No nos cuadraba qué era lo que había pasado, ya me he enterado un poco mejor. El árbitro decidió que el jugador del Gambito C, que había tocado varias piezas y había dicho compongo y tal, pues bueno, que había dicho, se ve que el compongo lo había dicho después o lo que sea, bueno, eso es intrascendente ahora mismo. El caso es que el árbitro le dijo que el jugador debía que capturar la pieza correspondiente y bueno, hablábamos la semana pasada de que a lo mejor se había negado. Esto no fue así o no hay ninguna información de que esto fuera así. Sí que, pues en el fragor de la batalla, pues hubo sus más y sus menos, se dijeron cosas, y entonces el jugador de Basilio se negó a jugar. Como el jugador de Basilio se negó a jugar, el árbitro es por lo cual, de momento, pone el resultado que consta en Cherresus de 3-5. ¿Vale? Ese encuentro estaba recurrido. Ahora, si más adelante tienes a alguien del Basilio, se le puede preguntar si continúa recurrido, si van a seguir con ello. Y entonces, posibilidades, no sé si le pueden dar ganado a jugador de Basilio, con lo cual sería 4-4, si podrían decidir que se continuara la partida, si se da ganado a jugador del Gambito, no lo sé. Pero quiero decir con esto que si cambiara este resultado,
sí,
y el Basilio llegara a ganar esa partida y en vez de 3-5 fuera 4-4, el Basilio B sumaría 12 puntos, pasaría a ser el segundo de su grupo, y con 12 puntos sobre 16 pasaría a ser el segundo mejor segundo y desbancaría al cuart del otro grupo y subiría el Basilio B. Entonces, los del Basilio B que deben estar celebrando el ascenso, pues todavía no, porque queda pendiente este tema.
Pero quien sí ha logrado el ascenso es el Basilio A, y nada menos que a División de Honor. Vamos a saludar al capitán del equipo y además director deportivo del club, a Néstor Echeverría. Néstor, buena tarde.
Hola, Rafa. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte y antes que nada, enhorabuena por ese triunfo. Néstor, ¿estabas escuchando lo que comentaba Vicente?
No. Cuéntame.
Vicente, no te hemos tenido a tiempo en preescucha. Vicente, planteale a Néstor lo que estabas comentando.
A ver.
Comentábamos que la semana... Hola, Néstor, ante todo.
Hola,
la semana pasada hubo una reclamación en un encuentro de Segunda Autonómica Norte, que era el Basilio B, que sale en el Cherresus 3, Gambito C 5. Y yo le comentaba a Rafa que con los resultados actuales de Cherresus, el segundo mejor segundo es el cuart B, pero si el Basilio B consiguiera sacar adelante esa reclamación y se pudiera dar el resultado de 4-4, entonces el Basilio B quedaría segundo de grupo y sería el segundo mejor segundo y lograría el ascenso. Entonces, lo primero, ¿es correcto esto? Y lo segundo, si esa reclamación sigue adelante, porque no lo podemos saber nosotros.
Sí, sigue adelante. El club ha interpuesto recursos. Y
vale, pues entonces pasada, el cuart que no celebre todavía, y bueno, pues hay que esperar a ver esto cómo queda.
Hay que esperar, hay que esperar. Sí.
Bien, tenemos a Néstor, lo puntualizo, lo dejo claro, en calidad de hombre del Basilio y no, como sabéis todos, que lo ves también, trabajador de la federación. Para pronunciarse de la federación, puede hacerlo en cualquier momento en negras o blancas, puertas, micrófonos abiertos. Néstor interviene, como digo, como hombre del Basilio. Néstor, ¿qué tal el ascenso? Porque hace poco, una temporada o dos, perdimos la categoría, regresemos a ella. ¿Nos estamos convirtiendo en un club así ascensor? Subo bajo.
Sí, bueno, no, esperemos que no. Esperemos que tenemos no diría esperanza, pero sí que tenemos casi el convencimiento de que el próximo año podríamos mantenernos, ¿vale? Esperemos que se nos dé, porque ya los chicos ya no es el mismo división, no es el mismo equipo que hace 3 años, que casi eran nanos, tenían 13, 14, 15 años la base de los que habían logrado ese ascenso, ¿no? Ahora ya está mucho más experimentado, la base es la misma, porque repiten muchos chavales, pero quieras que no, cada vez viene una ola, una horneada, cada vez mejor, y va reforzando con con la misma cantera.
Sí, sí, está claro que hay una evolución, un crecimiento, que no hay un estancamiento, eso está muy bien. Encima, sí, de vez en cuando, aunque sea de tarde en tarde, cuentas con, entre comillas, dos pesos pesados, como son Adrián Randacho, que solamente ha jugado dos partidas, pero ha conseguido los dos puntos.
Sí, una partida,
o con Pedro.
Y Pedro otra, claro.
Son dos.
Sí, porque es que...
Pedro López, Pedro López Mateo, claro, que me decimos Pedro, claro, y sabemos a quién nos referimos, pero lo dejamos claro. No Pedro Picapiedra, sino Pedro López.
Exacto. Y sí, encontrar ese equilibrio entre la competitividad y el proyecto canterano, a veces se hace difícil, ¿no? Entonces se necesita una mano de los históricos, de los más experimentados para que se pueda mantener el equipo, los logros deportivos, ¿no? Para que se pueda conseguir esos logros deportivos.
¿De cuántos chavales hay en la escuela?
130.
Vicente, ¿qué te parece?
Bueno, el Basilio siempre ha sido una referencia en este aspecto, o sea que no es nada nuevo.
Ya no es nada nuevo, pero bueno, no deja de ser agradable y sorprendente, ¿no? Por mucho que esté el equipo, el club está en la capital, vale, de acuerdo, está en la capital.
Basilio es una de las mejores canteras de la Comunidad Valenciana, por supuesto.
Sí. ¿Cuántas niñas, Néstor? ¿Cuántas niñas tenemos que se inician y que siguen?
Ahí.
Es más difícil, ¿no?
Claro, más difícil, ¿no? Es más difícil. Pero así todo, el Club Deportivo Basilio es uno de los clubes que más niñas tiene en la comunidad, y te podría decir casi a nivel nacional, porque uno de los objetivos que tiene el club, sabes que tiene varios objetivos, y uno es la integración de la mujer, está dentro de nuestra visión de club, y para nosotros es un objetivo en sí la integración de las chicas y comunidad. Entonces tenemos casi 20 chicas que no compiten tanto como a mí me gustaría y estuviese más, pero están relacionadas con el club, juegan los torneos de diferentes niveles y nosotros cuidamos mucho y escuchamos mucho a ellas y hacemos todo lo que podamos hacer para poder desarrollarlas, que haya más y de más nivel posible.
Sí, y además tenéis una gran activista como Ivor Jordá, por ejemplo.
Claro, también, hay los mismos padres, tenemos referentes, ¿no?
Sí.
Para todo ello, Eibor ha sido y es actualmente fundamental, ¿vale? Es la capitana, la supercapitana, que nos ayuda mucho, lo que nos ha aportado muchísimo.
De ahí el término activista, he dicho con el mejor de los sentidos, claro, que es una mujer que se mueve y que está muy implicada, ¿no?
Sí, siempre ve cosas, ¿sabes? Cosas que a veces nosotros como hombres se nos escapan. Y siempre, igual que las jugadoras, pero bueno, Eibor más porque también tiene esa idea, ese objetivo, ¿no? De que es muy importante que haya muchas chicas que se integren, que haya la mayor cantidad de chicas posible, ¿sabes? En el club.
Néstor, teníais un equipo femenino, ¿no?
Sí.
¿Lo seguís teniendo?
Este año, sí, lo continuamos. Este año, claro, a veces, como no podemos hacer un equipo o un club, como si fuese un club aislado, un orden de fuerzas separado, uh-huh, ¿no?
Sí.
A veces le hemos reforzado con algunos... porque alguna baja de último momento, entonces tuvimos que buscar un chico. Pero principalmente eran chicas. Años anteriores, que no hemos tenido tanto problema de alineaciones, eran todas chicas, desde que empezamos hace varios años con ellos, siempre eran chicas, siempre chicas, el equipo eran íntegramente todas chicas.
Uh-huh.
Y eso lo vemos importante también.
Bien,
eso ha ayudado mucho a que cada vez se acerque más chicas, que ya eso es una de las herramientas que hemos utilizado.
Néstor, ha finalizado la competición por equipos, el año todavía queda un mes y unos días de año. ¿Tenéis previsto, finalizando el año, un festival que consistirá
Bueno, empieza el 26 de diciembre, termina el 30 de diciembre, es un festival con varias actividades competitivas, haremos un open de 90 más 30 de ritmo estándar, con 1.000 euros en premios, trofeos, y bueno, casi todas serán, empezará el domingo 26 por la tarde y termina el jueves por la mañana. También tenemos un torneo sub 1600 individual, y un torneo que será en 2 días, de 6 partidas, a 30 más 30, y un por equipo sub 1600 también a 30 más 30. Y finalizamos con un torneo de blitz, a 3 más 2, uh-huh, que termina el jueves. Así que estáis todos invitados y espero veros a todos.
Muy bien, y prestaremos.
¿A ti te voy a ver? ¿A ti te voy a ver, Rafa?
Probablemente.
Ahí está.
Quizás, tal vez, acaso, no sé. ¿Y yo a ti te voy a ver?
Sí, claro. Yo estaré en la organización, claro.
Muy bien. Néstor, gracias por estar con Negras o Blancas y nuestra felicitación al Basilio por cuidar tanto y tan bien al futuro del ajedrez en la Comunidad Valenciana. Entre tanto, necesariamente de la cantidad sale, es necesario, la calidad. Un abrazo, Néstor, gracias.
Un abrazo a ti. Hasta ahora.
¿Te hacen falta material de ajedrez o trofeos deportivos? En trofeomanía.es encontrarás lo que buscas. Venta online y en nuestra tienda, en la calle Doctor Zamenhof, número 32 de Valencia. Trofeomanía, siempre cerca del ajedrez.
Vicente,
dime.
Se nos quedaron pendientes Segunda Alicante y Primeras Provinciales. Si puedes hacerlo ahí ya te aprieto un poquitín en cuanto al tiempo.
Vale, te comento. Y ante todo, felicitar al Club Deportivo Basilio, porque aparte del ascenso del primer equipo, lo ha hecho muy bien con los equipos filiales en la mayoría de las categorías. Y tuvieron muy mala suerte el año pasado, cuando se suspendió la competición, porque estaban ahí luchando por intentar volver a División de Honor. No se pudo reanudar la competición, quedaron al corte de los ascensos y repescas que hubo después, o sea, han tenido muy mala suerte y ya, pues bueno, por fin creo que se hace un poco de justicia y consiguen este ascenso merecido, ¿no? Y nos habíamos quedado por las segundas autonómicas, me faltaba segunda autonómica, el grupo de Alicante, que aquí ya había finalizado en la séptima ronda, pero quedaba pendiente qué desempate salía para ver los descensos, ¿no? Porque teníamos a descendido, yo me imagino que cuenta como uno de los descendidos, el Escaso Belda, que estaba retirado, y luego había un triple empate entre el Xavia, el Ateneo SB y el Calpe. Entonces, al salir resultado particular, el Xavia queda, o sea, todos ellos están con 4 puntos, queda primero de ellos el Xavia, después el Ateneo B y desciende el Calpe. Si hubiese salido el otro desempate o puntos totales, el Calpe hubiese quedado por delante y hubiese bajado el Xavia. Y tengo una duda, porque el Xavia hizo una incomparecencia en la primera ronda, entonces yo no sé si aquí queda pendiente descontar el punto este de la incomparecencia, porque según las bases, cuando hay una incomparecencia se tiene que restar un punto. Pero yo creo que esto no se está cumpliendo en ningún año, ¿no? Y si pasamos a los grupos provinciales, el Primera de Valencia-Castellón ya había finalizado, el Primera Centro, que era campeón el Silla D con 16 de 16, o sea, pleno, ha ganado todas. Queda segundo el Aldaya Educar con 14 de 16, que además es el mejor segundo, porque aquí hay un mejor segundo que asciende de, según las bases, entre los grupos de Valencia-Castellón, el centro y el sur. Yo no sé si se han equivocado y no han puesto del Primera Valencia Metropolitana o si ese no cuenta por el motivo que sea. En cualquier caso, cuente o no cuente, el segundo mejor de los 4 grupos es el Aldaya y es el que lograría el ascenso. En Primera, Valencia Metropolitana queda campeón en Monteolivete también con pleno, 16 de 16, segundo el Basilio C, pero ya no asciende.
y en primera sur teníamos al Oliva B, que era líder, pero le seguía el Enguerino, que tenía la posibilidad de ganar el último encuentro y superarlo en el desempate. El Enguerino se enfrentaba al Beniganim, que era uno de los equipos que había estado ahí luchando por las primeras plazas. El encuentro acabó con empate a 4, con lo cual el Oliva B mantiene la primera plaza y con ello el ascenso. Y queda pendiente de finalizar la segunda promoción, los tres grupos, que son 10 rondas y por lo tanto queda una que será el día 27.
Bien, Vicente, ¿y ayer en Canals qué hubo por la mañana?
Ayer en Canals tuvimos un campeonato escolar. Por la zona tenemos a Paco Cisternes, que está moviendo mucho el tema de los chavales y está organizando campeonatos escolares. En este caso fue en Canals, sub-16 y sub-12. Creo que es el segundo que hacen en los últimos meses. Y ganó del Club Ajedrez Andreu Paterna Armand Kocharyan, seguido de David Nechifor de la Vila, que es un jugador sinelo, que bueno, que sorprendió a todos y se metió ahí segundo. Y tercero, Mateo Sena, de Ledapa. También, bien, también tuvimos el torneo solidario de Guardamar, que comentaste la semana pasada, de
sí, sí.
La Palma Isla Bonita. Ganó Alejandro Arias, del Enric Valor, Maestro Fide, seguido de Carlos Robledo y de Francisco Martínez Rodríguez. Y hubo un torneo de iniciación que ganó Cristian Martínez Ródenas, de Aspe.
Y recordemos que lo que se recaudó en este torneo era íntegramente para los damnificados de La Palma. Me parece una excelente iniciativa. Vicente, antes te preguntaba hablábamos sobre el Torrefiel, que el sistema de desempate no le ha favorecido, que pierde la categoría. Vamos a saludar a Eduardo Vila, jugador del Torrefiel, abogado en ejercicio. Eduardo, buena tarde.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Encantado de saludarte, Eduardo. ¿Cómo estamos ahí en Torrefiel? ¿Estamos un pelín tristones por el descenso?
Sí, bueno, vamos a ver. Varios jugadores de mi club han estado hablando sobre un sorteo que se ha hecho que afecta a varios clubes, uh-huh, tanto en cuanto a promoción como en cuanto a descenso. Que yo sepa, en dos categorías distintas, que son Primera Autonómica Norte, que es la nuestra, y después está Primera Provincial Metropolitano, que me corrija Vicente si está ahí escuchándome. Pues como mínimo en esas dos categorías, para una decisión, a mi juicio, tan trascendente como es descender de categoría con todo lo que implica o ascender, que no es como un campeonato individual, sino que afecta a todo el equipo, a todo el club, por extensión, y entonces consideramos que es una decisión de mucho calado como para librar a un sorteo. Pero si es así, lo acatamos. Pero ese sorteo que se realice en unas condiciones de transparencia que a nuestro modo de ver no se han producido. Rafa, y te lo argumentamos de la siguiente manera. Es un poco más extenso el tema, pero básicamente el sorteo dice en las bases, en las leyes de la FIDE en realidad, que se ha de producir con la presencia del árbitro director de del Interclub. Nos consta que no estaba presente el árbitro director. Bien, aparte de esto, tampoco hay una grabación de ese acto de el sorteo. Por lo tanto, afectando a la puntuación de los equipos de afectados, ya digo, en estas dos categorías, y no sé si en una tercera, en estas dos seguro, pues por lo menos por nuestra parte se ha interpuesto una reclamación a la Federación de Ajedrez por no estar conformes con esta decisión, al haber un triple empate. En nuestro caso son Burjasot, Torrefiel y Marines. Uh-huh. Y entonces, a nuestro juicio, insisto, ya termino para no acaparar, es que se reconociera el error por parte de la Federación y que se hiciera... Lo más justo y paritario sería hacer una repesca, y de no ser posible, porque ya está recogido en la norma anterior, porque se volviera a repetir ese sorteo, pero en unas condiciones ya más con unas garantías que no que no ha tenido el primer sorteo, ¿no?
Bien, en el diario de competición que se publica en la web de la federación, en el epígrafe de el Interclubes, una entrada de, con fecha 25 de octubre, el resaltado en negrita dice que el sorteo de los sistemas de desempate se realizará en la Pechina el 20 de noviembre a puerta abierta tras la finalización de la ronda y no antes de las 20 horas. ¿A ti qué noticias te han llegado del sorteo? Porque si si presentáis una reclamación...
Rafa, sí, perdona que te interrumpa.
Sí.
Me gustaría no dar datos ni nombres porque estamos en la primera vía de nuestra reclamación. Uh-huh. Como sabes, en la vía administrativa son varias instancias que hay que pasar. Pero nosotros nos reservamos la vía ordinaria, de la jurisdicción ordinaria, para el caso de no rectificar la federación. La información que dices que me ha llegado, sí, la información es que estaban jugando en sede Pechina, que como sabes es la del Club Basilio, bien, los equipos de Silla y Basilio, no recuerdo qué categoría, y a la finalización ese sorteo, que insisto, debe ser público, pues no se tiene mayor trascendencia, porque no se ha publicado. Si está publicada la fecha en que se va a realizar el sorteo, en octubre pasado, en las bases de la competición por equipos, pero no una vez se ha realizado ese sorteo. Por lo tanto,
y estamos
a juicio las características legales, uh-huh, no ya de las leyes de la FIDE, sino de las nuestras propias autóctonas, de este sorteo. Y para mí, una decisión tan trascendente, a diferencia de un campeonato, como digo, individual, en un campeonato en donde estamos, se afecta a los equipos, sino de prima más el grupo que no el jugador, pese a ser, como sabemos todos, el ajedrez, uh-huh, un deporte muy individual, ¿no?
Bueno, lo que sí sorprende es que hoy estamos a lunes, han transcurrido ya 48 horas desde que concluyó, 48-47, la ronda, desde que se efectuaría el sorteo, 9:30, ¿no? Y sí, creo, más o menos, y esa información debiera de estar ya, entiendo yo, que en la web, y tampoco está.
Sí, Rafa, una cosa que nos llamó mucho la atención, que estaba hablando con el presidente de mi club, que sabes que es Paco Medina, yo soy vicepresidente de este club, bien, era efectivamente lo que tú apuntas ahora. ¿Cómo puede tardar tanto tiempo? Estaban todos los resultados y clasificaciones ya publicados en la página web, tanto de la Federación como de Ajedrez Valenciano. ¿Cómo es que no salía la clasificación final tras 9 rondas en División Primera Autonómica Norte? Desde luego, a mí me llama la atención. No salió hasta al día siguiente por la mañana, al día 21, es decir, hoy. Perdón, ayer. Bien, pues son varios datos que me hacen dudar y yo creo que todos los ajedrecistas de la comunidad queremos que tener una federación modélica. Y eso implica asumir los errores que todos tenemos, porque somos humanos. Si se consigue rectificar ese error, por nosotros ningún problema. Porque a nuestro juicio, insistimos, sí que se debe de rectificar. Porque además puede sentar un precedente para cómo se hacen los sorteos en el futuro, para que nadie se queje y sea paritario para todos, ¿no?
Bien, Eduardo, has comentado que estaríais dispuesto a llegar a la vía ordinaria. Recientemente, ya hace algunos meses, por distintas cuestiones, dos equipos, dos clubes presentaron reclamaciones. Uno de ellos fue Mislata, otro fue Andreu Paterna. El recorrido, tú eres jurista, fueron al comité de competición, comité de disciplina, en ambos las resoluciones no satisfacieron, no fueron del gusto de, no atendieron lo que pretendían los clubes, pero estos no continuaron, quedaron ahí. ¿Vosotros estáis dispuestos a ir más allá?
Pues sí, Rafa, nosotros sí que queremos continuar porque, volvemos a repetir, en ningún momento estamos cuestionando que figurara en las bases la realización, celebración en la sede de la Pechina, ese sorteo. No lo estamos cuestionando. Ya asumimos que para desempatar hay que hacer ese sorteo para que prime el desempate general o sobre el individual o viceversa. En ese orden, en el orden que salga en ese sorteo. Pero, por lo menos, si es así, que conste para todos, hacer posible mediante intervención de un notario en el futuro, es un tema perfectamente asumible, como todos sabemos, en cualquier caso, como se hacen los otros sorteos que figuran pues en loterías y demás, y también, por supuesto, con la presencia de los clubes implicados, tanto en los ascensos como en las promociones como en los descensos. Uh-huh. Porque así debe ser. Si te fijas, siempre que hay sorteos de emparejamientos, de, por ejemplo, de fútbol, se me ocurre, y siempre va un representante del club, un directivo o un representante, a estar presente y con, nuevamente, pues una mano inocente saca el que... Tampoco hay una grabación, insistimos en Ajedrez Valenciano. Se nos ha dicho que está publicado, ¿no? Está publicado las bases y la fecha de realización, pero el resultado, ¿no? El acto en sí, por medios audiovisuales, por ejemplo, ni siquiera tenemos el acta. Es decir, no hay nada, ¿no? Son bastantes datos irregulares, suficientes en suma, para llevarnos a la decisión de sí reclamar esa, para modificar esa clasificación final, porque además, en definitiva, Rafa, también afecta a los otros dos clubes, Burjasot y Marines.
Bueno, a uno de ellos, de manera negativa.
Que son dos clubes que hemos empatado 5 y ellos también podrían decir o tener su última palabra, o al menos que se les dé el derecho a opinar en este problema, ¿no?
Vicente, ¿algo que preguntar, algo que comentar?
No, es lo que comentaba, me parece correcto. Yo me imagino que no han publicado todavía, pero me imagino que la federación publicará que se hizo el sorteo el día tal, a la hora tal, en tal sitio y en presencia de X testigos. Y me imagino que no hace falta que publiquen un vídeo, pero a lo mejor te sacan el vídeo y sí que está grabado. De momento no lo sabemos porque no han puesto ninguna información.
Uh-huh. Pero sí que habría que, como dices, dejar claro dónde y cuándo y ante quién.
A ver, yo en primer lugar estoy en contra de que se haga un sorteo. O sea, creo que habría que decir los desempates son estos y punto pelota, un problema menos. Pero bueno, si se quiere hacer el sorteo, bien. Luego estoy en contra de que se haga en la última ronda, porque claro, la última ronda todo el mundo está jugando, ¿y cuándo lo vas a hacer? Entonces creo que se tendría que hacer en otro momento, que si yo soy implicado y estoy jugando en otro sitio, que yo pueda ir, desplazarme y ver cómo se hace. No me hace falta un notario, pero bueno, poder ver cómo se hace. Entonces, bueno, esas son dos ideas que a mí siempre me han gustado más. Pero bueno, si se quiere hacer sorteo, si se quiere hacer en la después de la última ronda, si se quiere hacer donde sea, pues ahora me imagino que pondrán la cómo se ha hecho y quiénes han estado de testigos, que serán de clubes neutrales, y a los que puedes preguntar, oye, ¿esto ha sido correcto? Vale, sí, no me hace falta un notario. Pero bueno, me imagino que estarán a punto de publicar alguna cosa así.
Eduardo Vila, gracias por estar con Negras o Blancas.
Gracias a vosotros dos y muchas gracias por el programa, que lo escucho con mucha asiduidad.
Un abrazo.
Otro.
Si alguien puede entender mis apuros de tiempo, eres tú.
Gracias.
Un abrazo, Eduardo.
Hasta otra.
Vicente, dejamos porque el tema nos agota hoy, el tema de los desempates, y podemos tratarlo incluso, ¿por qué no?, organizar una tertulia, porque es un tema la más de interesante. En un principio, el sistema de sortear el desempate, lo motivó las digamos, incomparecencias de algunos equipos en la última ronda, cuando estaba la concentración de equipos y quedaba la mar de feo que un equipo se desplazara 150 kilómetros y que el rival no se presentara, ¿no?
¿Tengo tiempo de matizar?
Sí, por supuesto, claro, hazlo.
Vale, en un primer momento, en la Comunidad Valenciana teníamos dos sistemas de competición que se alternaban, ¿vale? El primero era puntos de match. Sí. Y el otro, más tradicional, era puntos por tableros. O sea, eso no era el desempate, sino era el sistema de puntuación. Entonces, unas veces entraba una directiva y decía, pues me gusta más este, y cuando entraba la siguiente decía, me gusta más la otra, o igual de un año a otro se cambiaba. Sí. Entonces, en un momento, ahí había dos fuerzas encontradas. Entonces, en un momento dado, se quitó definitivamente el de puntos por totales, por las incomparecencias. Y entonces se dijo, como pueden haber incomparecencias, que alguien gana 8-0 sin jugar y tal, se pone primero puntos de más, punto pelota, y el de puntos totales, que tenía muchos partidarios, pasa a ser el primer desempate. y así estábamos funcionando durante lustros. Entonces llega un momento que alguien pues en la federación piensa, oye, el resultado particular también está bien, es un resultado justo, y empieza a ver quién opina que sí, resultado particular. Entonces, para dejarlo que sí uno, que sí otro, pues dijo, vale, pues sorteo.
Yo lo que sí dejaría, como tú has dicho antes, no dejaría al azar en un juego tan que deja tan pocas cosas al azar. Influye en la suerte, claro que influye en nuestro juego, pero se juega en una mesa, pero el nuestro no es un juego de mesa ni es un juego de azar. Entonces, yo no dejaría al azar pues que saber cuál es el sistema de desempate. Porque alguien, antes de comenzar, tanto da un equipo que un jugador individual, antes de comenzar la última ronda, tiene derecho a saber a qué atenerse. Y si le bastan las tablas, en una posición en la que, por ejemplo, se presenta la repetición, no tiene por qué renunciar a eso pensando, bueno, es que si el sorteo no me favorece, voy a perder. Es un tema que también la otra postura se puede escuchar, claro que sí, que invita al debate y podríamos plantearlo algún día. Vicente, debo de despedirte ya. Un abrazote y gracias por estar con Negras o Blancas.
Buenas noches a todos.
Y bueno, ya te comentaré algo sobre gambas. Un abrazote, Vicente.
Me tienes intrigado con
¿verdad,
la
gambas. ¿Verdad que sí? Bueno, no, pero sí. Quiero tardar para seguir manteniendo la intriga.
Muy mal.
El misterio. Mal. Para despertar más tu apetito. Un abrazo.
En Negras o Blancas, Grandes Jugadores, una sección de Carlos Morenilla.
Carlos Morenilla, muy buena tarde. Carlos ha leído mi pensamiento, que en bastantes ocasiones pues creo que me delata o la adivina, no sé, que tiene dotes, y va a hablar de uno de mis grandes jugadores, de los jugadores a los que más admiro, un jugador discreto. Carlos.
Buenas tardes, buenas noches a todos.
¿De quién me vas a hablar hoy?
Un saludo muy cordial. Hoy vamos a hablar de Tigran Petrosian.
Hombre, qué bien. Cuenta.
Bueno, vamos a ver. Tigran Petrosian nació en Georgia, en la capital Tbilisi, porque después de la separación de la Unión Soviética han cambiado el nombre de la capital. Pero él era armenio. Armenia es una pequeña nación que está entre Turquía, Georgia, Irak, en fin, es una nación pequeñita que en aquel momento estaba en una situación desde su desarrollo y con una muy difícil solución vital para sus habitantes. La familia de Petrosian emigró a Georgia, que era la ciudad del norte, que ya tiene costa con el Mar Negro, y allí estuvieron trabajando. El padre trabajaba en el club de oficiales soviéticos de la ciudad de la capital, ¿no? Entonces, allí nació, en esa capital, en Tiflis, nació Petrosian. Petrosian era un niño de una familia trabajadora, el padre era muy honrado, muy inteligente, que le decía, hijo, no estudies ajedrez, dedícate a otra cosa que así no te vas a ganar la vida. Pero él perseveró con el ajedrez, aprendió a jugar a los 12 años, acudía al Palacio de los Pioneros, que era, como digamos, el museo principal de la ciudad. Allí se encontró con un soñador, que era Archil, que le enseñó a jugar correctamente al ajedrez y le permitió quedarse con un libro de Ninzovich, la práctica de mi sistema, que él se lo aprendió como si fuera su libro de cabecera. Él pasó desapercibido porque era un niño pobre, y solamente cuando acudió a Moscú con un equipo de Georgia a jugar los campeonatos juveniles, y para sorpresa de todo el mundo, de toda aquella gran nación que era la Unión Soviética, se quedó campeón. Pero no pasó muy... Fue un aldabonazo, pero a partir de ahí no fue. Porque en la Guerra Mundial, que continuó, que le cogió con 13 años, sus padres murieron y él se tuvo que hacer un poco cargo de la familia, ocupando el puesto de su padre en el trabajo. Entonces, siempre fue un jugador que para él la posición, como bien ponía en el libro de Ninzovich, era vital. Entonces él utilizaba el sistema, bueno, él procuraba defender, sobredefender los puntos débiles, lo que se llama profilaxis, y era capaz de, en aras de la posición, entregar una calidad si fuera necesario para mantenerla. O sea, eso le hizo un jugador dificilísimo de batir, podemos encontrar en los archivos de Internet aproximadamente 2.000 o 2.300 partidas, y no llegó a perder de todas esas partidas más de 150. O sea, era dificilísimo ganarle. Si entramos en su trayectoria ajedrecística, lo podemos encontrar en el Internacional de Estocolmo. Él se presenta como parte de con el equipo de la Unión Soviética, como jugador ya prestigioso, en el que también jugó Pomar, no sé si os acordaréis. Uh-huh. Y en el Internacional de Estocolmo quedó primero Fischer con 17 puntos y medio de los 23 posibles, y en tercer lugar Petrosian. Pero todos los de segundo fue Keres. Pero todos los jugadores, excepto Fischer y Petrosian, perdieron alguna partida. Ellos dos no perdieron ninguna partida, y en la partida entre ellos hicieron tablas. Después de clasificarse en el Internacional, jugaron también el candidato, que juegan seis jugadores, y entonces en el de candidato fue Petrosian el que se quedó invicto con 17 puntos y medio, aunque de las 22 partidas que se jugó el campeonato solo tuvo 8 victorias. Todo lo demás fueron tablas. Fischer quedó en tercer lugar, y la partida en el encuentro entre Fischer y Petrosian fueron 3 tablas y una victoria para Petrosian. Entonces, eso le convirtió en candidato al campeonato del mundo. Acudió a jugar contra Bobbini. Recordamos que Bobbini era el campeón del mundo desde que murió Alekhine, y en 1948 ganó el torneo que le proclamaba campeón del mundo. Había pasado por varios enfrentamientos, continuaba siendo el campeón, era un campeón muy longevo, el primer campeón soviético de ajedrez. Petrosian era un joven armenio, no deja de ser una república muy alejada de lo que es el centro cultural y político de Moscú. El encuentro era realmente interesante. Aquí Petrosian demostró la calidad ajedrecística que tenía, porque de las veintitantas partidas que se jugó, solamente hubo 7 que acabaron en victoria para uno de los dos contendientes. 2 las ganó Bobbini y 5 las ganó Petrosian, y se proclamó campeón del mundo.
Y empezó perdiendo ese match.
Sí, en la primera partida fue una de las poquísimas partidas que ha perdido en los matches importantes. Uh-huh. Empecé perdiendo 0-1, sí.
Luego retuvo el título.
Luego retuvo el título contra Spassky.
Efectivamente.
O sea, eso fue una sorpresa, porque Spassky era un niño nacido en Leningrado, bueno, en San Petersburgo. Y era de la élite del ajedrez soviético.
Y se le daba por favorito, no encaró bien.
Era el guapo y tal, y el otro era el pobre muchacho armenio, alejado, en fin. Y tal. Petrosian volvió después, abandonó Georgia y volvió otra vez a Armenia, donde se convirtió en un héroe nacional. Un poco como desde el punto de vista deportivo, como lo fue en esos niños políticos, como Arturo Pomar, uh-huh, que también jugó el Internacional de Estocolmo, quedando no quedó mal, quedó en la posición 11 de 23, de 24.
Y en Armenia, Carlos, es que ya debo de empezar a casi a despedirte. En Armenia el ajedrez es el deporte nacional, y Tigran, un héroe, tiene ahí varios monumentos dedicados a su memoria. Perdió el match con Spassky el día que cumplió 40 años, el 17 de junio del 69.
Y murió muy joven, con 55 años ya.
Sí, efectivamente. Bueno, y ha dejado, como tú bien decías, en las bases de datos se pueden ver un montón de partidas de él. Muchas finalizan en tablas, pero hay victorias fantásticas. Y algunas tablas, como la que hizo con Reshevsky en el Internacional de Zurich en el 53, que entrega una calidad, como has comentado, que es una obra de arte esa partida. Carlos, gracias por estar con Negras o Blancas. Gracias por acordarte.
Nada, aquí a tu disposición siempre.
Gracias por acordarte del gran Tigran. ¿Sabes? Yo tuve un perro. Ahora vamos a saludar a un hombre a quien le gustan los animales y tiene una perrita. Yo tuve un perro a quien le puse de nombre Tigran. Un abrazo para saber lo que me gusta, lo que admiro a este jugador.
El tigre de acero le llamaban.
Gracias, Carlos. Gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Dios, buenas noches. Saludos a todos.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano. ¿Te hacen falta material de ajedrez o trofeos deportivos? En trofeomanía.es encontrarás lo que buscas. Venta online y en nuestra tienda, en la calle Doctor Zamenhof, número 32 de Valencia. Trofeomanía, siempre cerca del ajedrez.
En Negras o Blancas, reseñas. Una sección de Miguel Ángel Sánchez Romero.
Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Hola?
Hola, ¿me oyes?
Ahora te escucho. Estaban los hados interfiriendo en nuestra comunicación. No he cumplido lo que te he dicho, discúlpame. Así que apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Nos vas a hablar de nieve?
Sí, de un libro que citó nuestro compañero Morenilla, sí, hace dos o tres programas.
¿Y qué nos cuentas de él?
Pues se trata de Nieve Negra, que es un libro de Jorge Benítez, uh-huh, un periodista, escritor, guionista, que creo que trabaja en El Mundo y en el suplemento del Mundo. Y en el libro, el título completo es Nieve Negra, Dioses, Héroes y Bastardos del Ajedrez, y la editorial es Libros del Caos. Llevaba mucho tiempo citando y reseñando libros en inglés, pues mira, un libro en castellano, además de un autor español. Bien, es un libro muy muy interesante, es una colección de perfiles biográficos, de escenas, un poco escenas, digamos así, genéricas, sobre, como dice el título, héroes, jugadores famosos, pero también enemigos del ajedrez. Hace un poco una especie de recorrido histórico y juega con la vieja idea de que el ajedrez forma parte de la cultura occidental y refleja también la evolución de esa cultura y la evolución de la civilización. Por ejemplo, junta las figuras de Alejín y Keres y las vincula un poco con la catástrofe, con el cambio geopolítico que supuso la Revolución Soviética, o habla, trae un tema que es un poco manido en mi opinión, pero que es muy muy llamativo, que es el de la aparición de la dama en Valencia, coincidiendo con la figura de Isabel la Católica. Bueno, esto ya se ha escrito mucho y el tipo tiene un estilo muy muy agradable, muy rápido, muy fácil de leer. De hecho, ya te digo que lo comentó Carlos hace tres semanas, conseguí el libro y enseguida me lo he leído, porque es un libro que no es demasiado voluminoso. Creo que son unas 152.
Bueno, sí. Y que nos lo estás recomendando, además.
Sí, es muy 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 agradable de leer. E incluso a gente que no sepa mucho de la historia del ajedrez le llama la atención que cuenta cosas interesantes, ¿no?
¿Y alguna que te haya sorprendido, Miguel Ángel? ¿Alguna que no supieras?
Que no, te haya dado cosas, que pensar. Anécdotas más o menos las sabía. Bueno, por ejemplo, cuando habla de Mijail Tal en un breve capítulo que se titula Los tres dedos de Tal, pues habla mucho de lo mujeriego que era. Es que estaba obsesionado el tipo, ¿eh? Y se ve que le resultaba atractivo a las mujeres de aquella época y de aquella sociedad, y se metía en cada lío, que yo eso no lo sabía, pero líos de que estuvieron a punto de matarlo varias veces, ¿no?
Vaya.
Bueno, pero eso, no por nada relacionado con el ajedrez, sino simplemente por líos de faldas, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos yo lo conocía, pero no sabía que era tan así. Él ha hecho un trabajo de investigación, incluso creo que vincula sus viajes al ajedrez. Es decir, ha ido, pues como hemos hecho otros, ha ido a visitar tumbas, lugares de culto, ha estado en el Salón de las Columnas, de la sede de los sindicatos en Moscú, y él ha estado en sitios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso hace el texto pues más interesante. Habla, por ejemplo, de Kubrick también.
Es un texto, Miguel Ángel, de ajedrez sin diagramas, no hay partidas.
Sí, claro. Es un libro de sin ningún diagrama de ajedrez. Además, él lo dice desde el principio. Yo no soy jugador de ajedrez, pero me interesa mucho el ajedrez y quiero escribir un libro para gente que no sepa nada de ajedrez, o sea, esté interesado en toda la cultura, o sea, que rodea esto.
Es un libro sobre ajedrez, pero no de ajedrez.
Mm. Y luego también tiene un capítulo muy interesante sobre ¿En qué momentos de la historia el ajedrez ha estado prohibido? Por ejemplo, en algunos momentos, en algunos países musulmanes, el ajedrez estuvo prohibido, ¿no? Como otros juegos, y también en algunos países cristianos, ¿no?
Uh-huh.
La Iglesia lo veía de sospechoso, no el ajedrez en sí, sino todos los juegos de apuestas, y esto es muy interesante, ¿no?
Pues muy bien, queda aquí hecha tu reseña, Miguel Ángel, lo consigues, no se puede decir más en menos. Así que te lo agradezco. Y algún día, como el tiempo pasa deprisa y yo sé que tienes buena memoria, pero igual te despistas, algún día igual en directo, en un programa, te sorprendemos. Lo digo en plural. Ahora empieza a comerte el coco y a ver si lo adivinas. Miguel Ángel, gracias.
Estoy pensando que este libro tiene algunos párrafos muy, sí, muy interesantes, muy bien escritos. Pues, entonces en algún programa podríamos leer algún párrafo.
Sí, hombre, por supuesto.
Porque claro, tiene mucho poder emotivo, mucho poder, mucho poder narrativo. Se nota, pues, que el tipo escribe guiones y que es periodista y consigue en pocas palabras llamar la atención.
Pues lo haremos, porque además, al fin y al cabo, la sección es tuya. Un abrazo, Miguel Ángel.
Pues buscaré algún párrafo para futuros programas.
Gracias, Miguel Ángel. Amigos, gracias por vuestra atención, por el ruido de fondo. Hasta el próximo lunes aquí en Alcira Radio, en Negras o Blancas. Salud.
Negras o Blancas, un programa de Rafa Roca.